Dios está preparando su pueblo para entrar en la tierra prometida. Está preparando su pueblo por una gran conquista. Van a entrar y tomar territorio, tierras de otros pueblos. Entonces aprendimos en capítulo 20 los 10 mandamientos. Y después de capítulo 20, Dios empezó a enseñar más de cómo aplicar, cómo entender estos mandamientos. O sea, estamos estudiando la ley de Dios, la ley antigua. Y sabemos que nosotros estamos viviendo en el nuevo pacto. No es que todas estas leyes aplican a nosotros como están allá, no estamos sujetados a leyes de comida, de sacerdocio, de ceremonia. Pero creemos que Cristo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hay algo para nosotros ahí. Pablo dijo, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Así que vamos a nuestro primero versículo en Éxodo 23. Dice, no admitirás falso rumor, ni no concertarás con el impío para ser testigo falso. ¿De cuál de los 10 mandamientos está amplificando? No mentirás, Número 9, enseñando a los niños, decimos no mentirás. Técnicamente dice en Éxodo 20:16, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Aparece así. Y ahora Dios está empezando a explicar. Antes explicó de robo, de asesino, de la cómo respetar la autoridad. Ahora está amplificando el noveno mandamiento, no admitirás falso rumor. Son pecados de la boca, dentro o fuera de la corte. Un rumor falso es peligroso. Y es una tentación fuerte a veces de hablar de otras personas, otros hermanos. Dice en Proverbios 18:8. A ver, ¿quién puede encontrarlo rápidamente? Si alguien quiere leer Proverbios 18:8. Entra en fácil un rumor, un chisme. Es muy fácil escuchar un rumor, algo malo de tu hermano, y hasta repetir el rumor a otras personas, aunque no te consta que es verdad. Eso es admitir rumor falso. Es peligroso. Es una manera muy fácil de pecar con los chismes. Fuera o dentro de la corte, puedes fácilmente convertirse en un cómplice de alguien que quiere destruir su hermano. No admitirás falso rumor, no te concertarás con el impío para ser testigo falso. Pecados de la lengua. Santiago dijo que la lengua es como un fuego. En Santiago 3:5. 3:5 de Santiago dice así, también la lengua es un miembro pequeño, hablando del cuerpo, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Así que amonestaciones en contra de pecado de la lengua. Y dice que en Proverbios 26:20, ¿alguien quiere leer Proverbios 26:20 antes de dejar ese tema? Proverbios 26:20. Empieza a calmar la contienda y viene el chismoso, la chismosa echando más leña en el fuego. Entonces, eso está en contra de los 10 mandamientos. Dice, no admitirás falso rumor. Tú no sabes por seguro si es falso o cierto, o están añadiendo detalles que no pasaron. Entonces es un peligro. Amplificando Dios su ley en versículo 2 de Éxodo 23, 2 dice: no seguirás a los muchos para hacer mal, ni responderás en litigio inclinándose a los más para hacer agravios, ni al pobre distinguirás en su causa. ¿Qué está diciendo? Hay personas que por cobardía o por pereza no quieren pensar, no quieren evaluar, estudiando el caso, prefieren concluir con la mayoría y siempre ir con ellos. No quieren estudiar la ley de Dios para saber qué es noble, qué es justo. En un caso, simplemente siguen la mayoría, por las buenas o por las malas. Por esa razón, en algunas cortes, en tiempos antiguos, cuando tenía una variedad de jueces, el juez más joven tuvo que decidir primero, y no los ancianos, porque uno distinguido empieza a tomar su decisión y todos los demás, bueno, si él dice, debe ser correcto. Y muchos no están pensando simplemente que si todas las iglesias hacen una cosa, pues debe ser correcto, todo el mundo está haciendo. Pero la Biblia dice, no, no seguirás a los muchos para hacer mal. Cuando Cristo fue crucificado, en una semana dijeron, Hosanna, el que viene en el nombre del Señor. Y pasando una semana dice, crucifícale, danos a Barabás. Todos yendo con la multitud. La única cosa importante para el cobarde es, ¿qué hacen los demás? ¿Qué piensa la mayoría? Siguiendo a ellos seré seguro. Cristo dijo, los ciegos, guiando a los ciegos, los dos se cargan en el hoyo. Y también continuando aquí en versículo 3 dice, no por ser pobre ni por rico debe decidir el caso en la corte, sino que tiene que analizar el caso en particular, decidiendo qué es realmente justo. Es por esa razón en muchos países el sospechoso recibe un abogado gratis si es pobre. No es siempre justo, a veces se recibe un abogado malo y los ricos tienen los abogados mayores, pero por lo menos tiene algo, tiene que reconocer. No es culpable simplemente por ser pobre, ni es inocente por ser rico. La justicia debe ser ciega. Por estas veces, en las cortes, en los edificios antiguos de este país, tiene la justicia con una balanza y una cosa sobre sus ojos. ¿Una qué? Una venda, sí, para no pueden ver. De estas circunstancias, solamente metiendo en la balanza la evidencia y decidiendo. Eso es la justicia que Dios quiere. Versículo 4. Si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, le dejarás sin ayuda, antes bien le ayudarás a levantarlo. ¿Qué es esto? Eso es lo que Cristo enseñó en Mateo 5. Muchos creen cuando Cristo dijo, amad a vuestros enemigos, que estaba inventando nuevas leyes. Al contrario, estaba aclarando leyes antiguas. En Mateo 5, Cristo dijo, Mateo 5:38. Oíste que fue dicho ojo por ojo, diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. A cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvete también la otra. Y al que quiere ponerte a pleito y quitarle la túnica, deja también la capa. Y cualquiera que te obliga a llevar carga por una mía, ve con el dos. Al que te pide, dale; al que quiere tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen y haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajen y os persiguen. Entonces eso de amar a vuestros enemigos vino del Testamento Antiguo. Cristo no estaba presentando cosas nuevas. El ojo por ojo, diente por diente, era el estándar de los jueces, no de pleitos personales. En esta semana hubo un hombre en Irak. Tenía problemas, su hija, su bebé tenía problemas de corazón. Iba a morir. Y por causa de los Estados Unidos allá y las relaciones entre los Estados Unidos y Israel, ese hombre de Irak, que supuestamente es enemigo jurado de Israel, tenía la posibilidad de mandar su bebé, el hombre, su esposa y su bebé de Irak, se fueron a Israel para tener una operación porque tenían facilidades ahí. Entonces el hombre dijo, pues siempre me dijeron que esos israelíes eran unos canallas, pero llegué aquí y me trataron bien. Y ahora mi bebé está bien, dice en Proverbios 25:21. Proverbios 25:21. Si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan. Y si tuviere sed, dale de beber agua. Porque ascuas amontonará sobre su cabeza, y Jehová te lo pagará. Ese hombre, esa familia supuestamente de enemigo de Israel, que nunca pudiera ir bajo Saddam Hussein, pero ahora en otra administración se fueron, y él dijo, esa gente no es mala, me trataron bien. Esas son las ascuas. Dice que sobre su cabeza amontonarás. Ascuas, esos son carbones encendidas. Es que fue símbolo de que si uno llevaba ese fuego sobre su cabeza, su cara sería muy roja. Es de vergüenza, para que Irak se siente vergüenza. ¿Cómo es que esos nuestros enemigos están salvando a ese bebé? Porque Israel, aunque no son cristianos, son enseñados en esto. Es un poco de sabiduría. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Entonces, una aplicación de la ley de Dios. Vamos a continuar, versículo 6, en nuestro texto. No pervertirás el derecho de tu mendigo en su pleito, ni en favor ni en contra por sus condiciones económicas. No debe de recibir la justicia sin temor. Vamos a mirar a otros pasajes de esto en Levítico 19. En Levítico 19:15. Si alguien quiere leer de 15 a 18. Amén. Justicia, leyes de justicia, principio de justicia. Empezando antes que nada, no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Eso es la justicia ciega. También en Deuteronomio 16, 16:19, dice, no tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, no tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras del justo. La justicia seguirás para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. Son preceptos en contra de la corrupción de magistrados, de personas en el gobierno. Y viene con estas leyes la promesa de prosperidad. Dios está diciendo, te voy a dar la tierra. Y viene también la amonestación de miseria a los que no hacen caso a esos principios de justicia. Continuando, versículo 7 de nuestro capítulo. De palabra de mentira te alejarás, y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. Por palabra puede traer a alguien a la pena de muerte por palabra de mentira. En la misma frase dice, de palabra de mentira te alejarás y no matarás al inocente y justo, porque yo no justifico al impío. Dios tiene un gran odio por las injusticias. Las injusticias en la familia, en el gobierno, en la iglesia. Y si nosotros queremos ser agradables a Él, tenemos también que aborrecer estas cosas. En Romanos 12:9, que vamos a estudiar en este domingo, 12:9 de Romanos, dice, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Es necesario aborrecer estas cosas y tener una santa indignación en contra de la corrupción. Y tener un optimismo. Muchos, quizás si vienen de un país donde siempre ha sido lleno de corrupción, dicen, nah, estas cosas nunca van a cambiar. Yo me voy. Está bien. Pero no podemos concluir que no puede cambiar. Leímos en Salmo 62 que habló del tiempo de Cristo Jesús, reinando como rey. Y si entra ahí los preceptos bíblicos en todo su poder, las cosas sí van a cambiar. Van a cambiar. Siguen el mismo por causa de la oscuridad. Un poquito de ese Salmo 62 que estaba hablando de la época de Cristo Jesús. Empezó así diciendo, oh Dios, da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey. Él juzgará a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con juicio. Los montes llevarán paz al pueblo y los collados justicia. Juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos del menesteroso y aplastará al opresor. Tenemos que tener un optimismo de que eso va a cambiar. Aún en el país más oscuro espiritualmente. Regresando al 23, continuando con el tema de corrupción, dice, no recibirás presente, porque el presente ciega a los que ven y pervierte las palabras de los justos. La corrupción empieza con un ignorante en una posición, en un oficio del gobierno y recibe favores especiales o dinero y piensa, oh, eso está bien, estoy recibiendo algo. No sabe que está comprado por la maldad. Así que la luz de la Biblia dice, no recibirás presente. Cuando viene, lo siento, no lo puedo recibir. Nada, ni la bicicleta para mi hija, ni esa botella de licor, ni nada. No me des nada, no puedo. Así empieza la corrupción. Versículo 9, no angustiarás al extranjero, porque vosotros sabéis cómo es el alma del extranjero, ya que extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Yo puedo decirle a la mayoría de ustedes, extranjeros fuiste en la tierra de los Estados Unidos. Hablamos una vez ya de esto, el extranjero es vulnerable. No sabe todo el sistema del país, a veces no entiende el idioma, el dinero, y tiene un lugar especial en el corazón de Dios. Puede ser una de las razones que Dios levantó esa iglesia, otras iglesias, que hablan hispana o de Corea o de otros idiomas, porque no todos en una generación van a poder aprender inglés para estudiar y alabar a Dios en inglés. Y así habla de extranjeros y también de viudas y huérfanos. Son personas especiales en los ojos de Dios. Versículo 10. 6 años sembrarás tu tierra y recogerás su cosecha. Mas el séptimo año la dejarás libre para que coman los pobres de tu pueblo. Y de los que quedare comerán las bestias del campo. Así harás con tu viña y con tu olivar. Eran leyes especiales del Testamento Antiguo. Hasta la tierra tenía su descanso. Pero lo importante para nosotros es históricamente no hicieron caso esto. Dicen, no, esta es una buena ley, pero no hicieron caso. Y por eso los hebreos eran arrastrados a Babilonia por 60 años. Porque Dios dijo, la tierra sí va a tener su descanso. Versículo 12, 6 días trabajarás y al séptimo día reposarás, para que descanse tu buey y tu asno, y tome refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero. Es una sabiduría. El día de reposo, Cristo dijo, fue hecho para el hombre, porque el hombre tiene que descansar. Hay estudios científicos que comprueban de que el hombre que guarde el día de reposo asistiendo a una iglesia y después descansando con su familia sufre menos ataques de corazones, viven más, vidas más saludables. Así que los científicos están empezando a entender lo que nosotros siempre hemos entendido. Los que no tienen tiempo de descansar están corriendo a toda velocidad a sus tumbas. Versículo 13. Y todo lo que os he dicho, guardadlo. Los mandamientos de Dios no son para simplemente estudiar y hablar, sino para estar guardados. Y en nombre de otros dioses no mentaréis, ni se oirá de vuestra boca. Mentaréis, no deben de mencionar ni mencionarlos. Dios siendo un Dios celoso, según el primero y segundo mandamiento, no debemos de ni mencionar otros dioses. Bueno, versículo 14. 3 veces en el año me celebraréis fiesta. Estas fiestas no aplican a nosotros, pero podemos aprender algo de ellas. La fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé, en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Trato de siempre por lo menos poner un dólar en la colecta, porque dice así, no viene con manos vacías, aunque doy mi diezmo en otro día. También la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores que hubieres sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. 3 veces en el año se presentará todo varón delante de Jehová el Señor. No ofrecerás con pan leudo, la sangre de mi sacrificio, ni la grosura de mi víctima quedará de la noche hasta la mañana. ¿Qué podemos aprender de estas fiestas? 3 veces al año, todos los hombres tuvieron que subir a Jerusalén, dejando a sus mujeres, a sus hijos, a sus propiedades sin protección. Realmente necesitaban tener una fe. En Éxodo 34, 21. Éxodo 34. Si alguien quiere leer 21 a 24. Amén. Ahí está la promesa en el versículo 24. Dios dice que todos los hombres iban a subir dejando su territorio desprotegido. Y Dios dijo, ninguno codiciará tu tierra cuando subas para presentarte delante de Jehová tu Dios 3 veces al año. Uno tuviera que tener fe de que Dios iba a quitar la codicia del corazón del enemigo. Muchos creen hoy en día, no, yo no puedo obedecer a Dios porque será una gran pérdida para mí. No puedo asistir a esto o aquello. No puedo confiar en su promesa. Me conviene más bien desobedecer esta vez. Pero hermanos, la pérdida no es en obedecer. La pérdida está en desobedecer. Tenemos que decidir, ¿vamos a confiar o no en su promesa? Versículo 19. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. No guisarás el cabrito en la leche de su madre. Una vez más, la ley de diezmo y esa curiosidad de guisar el cabrito en la leche de su madre. Es algo un poco oscuro, pero había una superstición de cocinar el cabrito la leche de su madre en los países paganos y rociar esa leche a su campo para buena suerte. Estaba en contra de eso, y también es una cosa abominable en que la leche en el diseño de Dios fue para alimentar a ese cabrito, y cocinar el cabrito en esa leche era una barbaridad. Entonces hubo una ley curiosa, y hasta la fecha los judíos no comen en la misma cena, no van a comer carne y productos de leche hasta la fecha por esa ley. Versículo 20, estamos llegando al fin. He aquí, yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Ahora Dios está preparando su pueblo para la victoria, para la conquista. Estaban recibiendo instrucciones divinas, y Dios está diciendo, no están solos. Ustedes no están luchando solamente con tu propia fuerza. Dice, guárdate delante de Él y oye su voz, y no seas rebelde, porque Él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en Él. Estaban recibiendo instrucciones, pero para ser bendecidas, para ver el cumplimiento de la promesa de Dios, fue necesario obedecer y no rebelar. Versículo 22, pero si en verdad oyeres su voz y hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieran. Aquí son promesas pactales, promesas condicionales. Versículo 23, porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. Esa es la preparación. No son solos. Dios está preparando a su pueblo para una gran conquista. Y tenían que saber que el poder de conquistar no estaba en ellos, que tenían que confiar en el poder de Dios. Vamos a Números 13. Números 13, porque algunos entendieron esto y otros no. Algunos estaban confiando en la promesa de Dios, confiando en el poder de Dios, y otros no. En Números 13, empezando en 27, eso fue el episodio en que Moisés mandó espías a la tierra. Estaban ya llegando. Eso es mucho tiempo después. Ya están preparando a entrar y mandaron espías para mirar a la tierra que iban a tomar. Dice en versículo 27, y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la cual ciertamente fluye de leche y miel, y este es el fruto de ella. Regresaron con alguna fruto, dice, de uvas muy grandes y todo lo que tenía es la tierra prometida. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos ahí los hijos de Anac. Entonces Dios estaba preparando su pueblo, pero al fin y al cabo de llegar, se convirtieron poco a poco en cobardes. Amalec habita en el Negev, y el ateo, y el jebuseo, y el amorreo habitan en el monte, y el cananeo habita junto al mar, y a la ribera de Jordán. Entonces Caleb era de otro espíritu. Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Entonces había dos partidos aquí, más los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. No estaban confiando en la promesa de Dios, estaban mirando al enemigo, espantados, atemorizados, y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traiga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Bueno, mirando en el capítulo que sigue ahí en 14, Dice, si Jehová se agrade de nosotros, Él nos llevará a esta tierra, eso es Caleb, y nos la entregará a tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan, su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Entonces el pueblo estaba dividido en dos grupos. Un grupo se convirtieron en cobardes, mirando al fin, llegando a la tierra, no podemos hacer nada. Y el otro grupo, confiando en las promesas de Dios, en el poder de Dios, dijeron, sí podemos, podemos comerlos como pan. Bueno, vamos a regresar y concluir con nuestro mensaje de hoy en Éxodo 23. Porque Dios está haciendo muchas promesas aquí. La base de la confianza de Caleb y de Josué, a lo mejor los demás, o no estaban escuchando esa parte, o simplemente no tenían fe. Versículo 24. No te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen. Antes los destruirás del todo, y quebrarás totalmente sus estatuas. Bueno, dentro de estas amonestaciones podemos sacar algo. Lo que es aplicable a nosotros, dicen, ni harás como ellos hacen. Como ellos hacen. Es muy común para los cristianos hoy en día copiar el mundo en su manera de vestirse, en su manera de hablar, en su música, copiar su estilo de música hasta para traerlo a la iglesia. A fin de que en algunos casos el mundo tiene más influencia sobre la iglesia que la iglesia tiene sobre el mundo. En vez de conquistar al mundo, la iglesia está conquistada por el mundo. Versículo 25. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan, tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Estas son promesas, promesas por la obediencia, promesas de preservación, de prosperidad y de salud. Versículo 26. No habrá mujer que aborte, ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días. Promesa de una vida fructífera, una vida larga, una vida llena, cuando somos obedientes y fieles. Pero eso no es para los cobardes. Y eso no es para los flojos. Versículo 27. Yo enviaré mi terror delante de ti, y consternaré a todo pueblo donde entres, y te daré la cerviz de todos tus enemigos. Estas son promesas de victoria, de conquista. Y tiene dos aplicaciones para nosotros. La conquista en nuestra vida personal, de nuestro carácter. Uno entra en la iglesia como cristiano nuevo y tiene un sinfín de defectos personales, y serán conquistados esto, pero también tiene la aplicación a llevar el evangelio a otros países. Y ese espíritu de victoria está en toda la Biblia. Es increíble que haya tanta pesimismo. En Romanos 16:20, Dios dice, por medio de San Pablo, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. En Josué 10, Josué, recordando que había Josué y Caleb, dos hombres que no eran cobardes, en Josué 10:24, estaban entrando en la tierra, tomando posesión y tomando prisioneros, algunos reyes, algunos grandes de ahí. Y dicen 10:24 de Josué. Y cuando los hubieron llevado a Josué, llamó Josué a todos los varones de Israel y dijeron a los principales de la gente de la guerra que habían venido con él, acercaos y poned vuestros pies sobre los cuellos de esos reyes. Y ellos se acercaron y pusieron sus pies sobre los cuellos de ellos. Y Josué les dijo, no temáis, ni os atemorecéis, sed fuertes y valientes, porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales pelearéis. Entonces había hombres que eran hombres. No eran cobardes. Eran como David en frente de Goliat. No como Saúl y los hermanos de David, todos atemorizados. Habló de cobardes en Apocalipsis 21. En Apocalipsis 21 hay un desfile infernal a la gente entrando en el lago de fuego. Y dice, si alguien quiere leer en Apocalipsis 21:8. Pregunta, en ese desfile infernal al lago de infierno, ¿quién es la cabeza del desfile? El cobarde. Bueno, regresando a nuestro texto, versículo 28 dice, enviaré, promesa de Dios, enviaré delante de ti la avispa que echa fuera al heveo, al cananeo y al ateo de delante de ti. Dios iba a pelear por ellos como por nosotros. Como en el caso de Egipto aprendimos en Éxodo 14:24, no es necesario ir, pero dice que Dios quitó la rueda de sus carros. Dios estaba peleando por su pueblo. Versículo 29, continuando. No los echaré de delante de ti en un año, para que no quede la tierra desierta y se aumenten contra ti las fieras del campo. Poco a poco los echaré de delante de ti, hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Eso es un principio muy importante. La conquista del pueblo de Dios es gradual. Sea la conquista de sus defectos personales, primero quizá la ira, la pereza, poco a poco, avanzando el reino de Dios en tu vida, pero también es el crecimiento de la iglesia. A veces una iglesia pide, queremos un edificio muy grande para 1,000 personas, pero no son preparados. No tiene la gente para ni para cuidar lo que tienen. Entonces Dios dice, poco a poco, no los echaré delante de ti en un año, para que no quede la tierra desierta y se aumentan contra ti las bestias del campo. Poco a poco los echaré de delante de ti, hasta que te multipliques y tomes posesión de ella. En la Biblia el progreso del reino de Dios es gradual, es poco a poco, exige paciencia, es progresivo. Uno tiene que tener tenacidad. Cristo habló de esto en Mateo 13. En Mateo 13:31 dijo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual, a la verdad, es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es mayor, es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Empieza muy pequeño. La iglesia empezó con unos 12 personas allá en el Medio Oriente y ya están todos los países del mundo. Cristo después dijo en versículo 33, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Empiece pequeño, pero tiene una influencia progresiva, poco a poco tocando en todos lados. En el libro de Marcos, Marcos 4:26, Cristo dijo, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Es misterioso. No puede ver. Si tú mires una planta, un árbol, no va a ver el crecimiento. Pero si vayas a vacación o visitar otro país y regresas, mira qué grande es. Es gradual. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano, lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Así es el reino de Dios, poco a poco creciendo. Si somos fieles en lo poco, recibiremos más. Infiel en lo poco, se pierde todo. Sembraremos si no desmayamos. Bueno, vamos a terminar. Estamos en versículo 31. En nuestro texto. y fijaré tus límites desde el Mar Rojo hasta el Mar de los Filisteos, y desde el desierto hasta Éufrates, porque pondré en tus manos a los moradores de la tierra, y tú los echarás de delante de ti. No harás alianza con ellos, ni con sus dioses. En tu tierra no habitarán, no sea que te hagan pecar contra mí sirviendo a sus dioses, porque te será tropiezo. Advertencias en contra del yugo desigual, de mezclando la filosofía, la religión pagana con ese pueblo de Dios. En el Testamento Antiguo, la tierra prometida tenía sus límites allá en el Medio Oriente. Pero en el Nuevo Testamento es diferente. ¿Dónde está la tierra prometida? Aprendimos algo de esto en Romanos 4. En Romanos 4 dice en 4:13, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo. Entonces, la promesa de Abraham era esa tierra ahí entre Babilonia y el mar Mediterráneo. Pero ahora en el Nuevo Testamento está diciendo, iba a ser heredero del mundo. Así que en Salmo 2:7, Dios dijo a su Hijo, pídame y te daré las naciones y los confines de la tierra, todo, es más grande en el Nuevo Testamento. Por eso Cristo dijo, terminando el libro de Mateo, toda potestad me está dado en el cielo y en la tierra, por lo tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os mandado, y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Como en nuestro capítulo Dios dijo, le voy a dar mi ángel. Y aquí Cristo dice, yo estaré contigo. Y ahora, en vez de ir a ciertos países, muchos cristianos dicen, no podemos entrar. Hay gigantes en la tierra. Y estamos convirtiendo en los cobardes como antes. Hay otros que tienen el espíritu de Caleb, el espíritu de Josué, que dicen, no podemos entrar. No pueden resistir, hemos recibido el mandato de Dios y Cristo dice, toda potestad me es dado, no solamente en el cielo, sino también en la tierra. Bueno, terminando, debemos esforzarnos a ser obedientes con la esperanza de extender el reino en nosotros, en nuestra persona, en nuestra casa, en nuestra familia y en nuestro pueblo y nuestros países. Aprendiendo los preceptos de Dios y poniéndolos en práctica, enseñándolos con la esperanza que Dios nos ha prometido recursos infinitos. Así que los únicos enemigos que pueden derrotarnos son nuestra infidelidad, nuestra incredulidad, nuestra cobardía y nuestra rebelión. Pero los enemigos externos no pueden tocarnos. Si somos fieles. Proverbios 16:7. 16:7 de Proverbios dice, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún sus enemigos hace estar en paz con él. Esa es una de las razones de que los Estados Unidos fue protegido por tantos años. No tuvimos desastres como el 9/11. Pero cuando el país empezó a apartar de Dios, pues, los enemigos tenían acceso. Cuando el camino del hombre, los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún sus enemigos hace estar en paz con él. La conquista, la victoria, empiece entendiendo de Dios, la ley de Dios, los preceptos de Dios y poniéndolos en práctica. No viviendo como cobardes o como flojos. Es tiempo de avanzar el reino de Dios. Eso es la esperanza de Cristo. ¿Qué está haciendo Cristo? ¿De qué está esperando Cristo? Muchas veces hablando de esto, la gente dice, pues está esperando el rapto. Está esperando hasta que el último que salve y después va a acabar con todo. ¿Pero qué dice la Biblia? La esperanza de Cristo está en Hebreos 10:11. Dice, ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, Hebreos 10:11, que nunca pueden quitar los pecados. Eso fue los sacerdotes del Testamento Antiguo. Pero dice que ya está terminado. Ellos nunca estaban sentados, estaban trabajando, ofreciendo sacrificios. Pero Cristo, habiendo ofrecido, en adelante, esperando hasta que sus enemigos se han puesto por estrado de sus pies. La conquista, la victoria. Vamos a orar. Oh Padre Dios, pon en nosotros esa actitud que hemos aprendido en Romanos. Somos más que vencedores. Danos, Señor, visiones de victoria antes que nada sobre el pecado en nuestra vida. Por sus medios, Señor, por tu gracia, por tu palabra, por tu Espíritu Santo, por la participación en tu Santa Cena, Señor, por el bautismo. Ayúdanos, Señor, a no vivir como personas derrotadas por el mundo en todos lados, dominados, conquistados por el mundo, sino ayúdanos, Señor, a tener ese espíritu de Caleb, el espíritu de Josué, Señor, confiando en tu palabra, tomando tu ley, Señor, como instrumento de conquista, como herramienta de dominio. Pedimos, Señor, por la gloria de Cristo Jesús, en su santo nombre. Amén.